Hola Cheeseheads, estamos de vuelta una semana más con su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los fans de habla hispana y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a hablar brevemente sobre mis impresiones de la victoria sobre los Bears, barriendo la serie un año más, donde destacaremos los aspectos positivos y negativos del partido. Y posterior a eso tendremos una entrevista con un invitado muy especial para hablar de nuestros Packers. Estaremos platicando hoy con Carlos Rosado de Fox Sports. Pero como les mencioné, antes de pasar con nuestro invitado, pues voy a compartirles mis impresiones sobre la victoria 45-30 sobre los Bears este domingo por la noche pasado. Este partido tuvo una buena dosis de puntos positivos que destacar, empezando por una gran actuación de nuestro quarterback Aaron Rodgers, quien comandó la ofensiva junto con Davante Adams, Aaron Jones y AJ Dillon como principales armas, aunque también, bueno, Allen Lazard tuvo una recepción de touchdown. Aaron Rodgers terminó el partido con 29 pases completos de 37 intentos para 341 yardas y 4 touchdowns, 0 intercepciones y con un quarterback rating de 141.1. Y esto a pesar de un lento inicio de partido, pero creo que nuevamente destacó. O sea, creo que la unidad que nuevamente destacó fue la defensa, siendo el principal highlight del partido el pick six de Rasul Douglas, que ha sido una adición importantísima a este equipo. Y bueno, este pick six ha sido por segunda semana consecutiva, ¿no? También una actuación muy destacada de Preston Smith, quien tuvo dos sacks y provocó un fumble en uno de los sacks que recuperó Rashan Gary. Pero bueno, en realidad esta unidad me parece que dio un muy buen juego en general. Creo que nuestros safety siguen jugando a gran nivel. El quarterback novato Eric Stokes prácticamente no fue buscado y sigue también jugando a un gran, gran nivel. Lograron borrar de la ofensiva de los Bears a Allen Robinson, quien solo tuvo dos recepciones para 14 yardas. Y bueno, también nuevamente un juego muy sólido de Devondre Campbell y Chris Barnes como linebackers. Y también una unidad de línea defensiva que constantemente presionó a Justin Fields, quien a pesar de que se vio ante una gran presión, se vio sometido ante una gran presión, nos hizo mucho daño por tierra en múltiples escapadas en las que consiguió en total 74 yardas en este partido. Y 74 yardas por tierra, ¿no? En escapadas. Y aunque la línea defensiva y los linebackers me parece que hicieron lo suficiente para contener a un David Montgomery a menos de 50 yardas en este juego, pues sí hubo algo de daño por tierra de parte de Justin Fields. Pero en general, me parece que la defensa otra vez dio una muy buena actuación y eso que permitió 30 puntos. Pero ahora sí, pasando a los aspectos negativos del juego, que me parece es importante mencionar, vamos a hablar de dos puntos débiles de nuestros Packers que han sido muy constantes en esta temporada y que este juego lo evidenció aún más, que son los equipos especiales y las lesiones. Empezando por el problema donde considero que los Packers tienen más injerencia y mucho más posibilidades de arreglar, aunque, bueno, este problema lleva años en el equipo, son los equipos especiales. En este juego los equipos especiales tuvieron una actuación terrible, como ya todos sabemos, todos los que vimos el juego nos pudimos dar cuenta de la pésima actuación de nuestros equipos especiales, excepto tal vez por esta vez Mason Crosby, quien no falló su único intento de gol de campo, menos mal. Y también, bueno, los despejes de Cory Bojorquez me parece que estuvieron bien. Fuera de ello, todo lo demás fue un desastre. Los equipos de cobertura, tanto de kickoff como de patada de despeje, estuvieron pésimos. Le permitieron a Khalil Herbert un total de 128 yardas en regresos. En 5 regresos de kickoff fue algo inadmisible, la verdad. Y también le permitieron a Jakeem Grant un regreso de patada de despeje de 97 yardas para touchdown. Entonces, las coberturas han sido deplorables. Una absoluta vergüenza y una unidad que claramente pues nos podría costar un juego importante. Porque si los Bears nos hicieron esto, seguro que un equipo contendiente va a estudiar estas deficiencias y nos va a querer pegar por ahí, obviamente. Por otro lado, bueno, nuestros equipos de regreso de kickoff y regreso de despeje también son un desastre. No solo los de cobertura, sino los de regreso. Y a pesar de que, miren, yo soy partidario de continuar fogueando a Mari Rodgers en el rol de regresador de despejes y bueno, darle la oportunidad, darle minutos para que adquiera experiencia, porque realmente ha sido un jugador nada relevante en la ofensiva, pues me parece que la paciencia no tarda en agotarse con él, definitivamente. Porque el chico simplemente no puede ejecutar los fundamentos de una manera consistente, que es fildear bien el ovoide. Ese es lo primerito que hay que hacer, fildear. Tener mano segura, ser un regresador confiable para fildear un despeje. Y simplemente eso no ha podido hacerlo de manera consistente. Y tuvimos suerte este juego anterior en el que un castigo al gunner de los Bears nos salvó de un potencial desastre de Amari Rodgers en ese despeje que se levanta en las manos y le rebota en el pecho y le cae directo al jugador de los Bears. Ese castigo nos salvó, pero realmente fue otro mal fildeo de Amari Rodgers. Y por otro lado, Malik Taylor también fue muy malo, entró a fildear un solo kickoff y cometió uno de los errores más tontos que cualquier regresador pudiera cometer, que fue en vez de dejar que el ovoide saliera por las bandas en un kickoff para poder tomar el castigo y salir desde la yarda, empezaron en la yarda 45, Malik Taylor en vez de eso lo fildeó y se salió de la, o sea, lo fildeó apenas y se salió por la lateral y esto pues nos encajonó para iniciar esa serie ofensiva. Es un error de concentración o un error no tengo idea de qué habrá estado pensando Malik Taylor. Sería bueno que los reporteros le pregunten cuando tenga disponibilidad, pero sí, sí me parece un error lamentable, ¿no? Lo que cometió otro más de nuestros equipos especiales. Y bueno, sin duda hace falta mucho entrenamiento en esas unidades de equipos especiales. Quizás Mo Drayton ya tenga los días contados como coordinador de equipos especiales, pero sin duda necesitan que se le dé mucha más prioridad a estos equipos, al entrenamiento, a practicar los equipos especiales antes de que nos termine costando un partido o peor aún, nos termine costando una eliminación de playoffs. El segundo gran problema en este juego y que ha sido recurrente también durante toda la temporada, son, como bien saben, las lesiones que no paran de ocurrir. Esta vez se lesionó el tackle derecho que ha sido titular toda la temporada y que ha estado teniendo un temporadón, la verdad, un tackle derecho sumamente sólido. Billy Turner se lesionó y no regresó después de que le cayera encima de la pierna un jugador. No estoy seguro de cuál es la gravedad de la lesión de Billy Turner, pero se vio feo y bueno, en su lugar tuvo que entrar Dennis Kelly, que no había jugado un solo snap en esa temporada con los Packers. Bueno, con nadie, ¿no? Porque Dennis Kelly llegó en off-season al equipo, entonces no había jugado hasta ese partido, pero no lo hizo mal, la verdad. Aunque definitivamente esta línea ofensiva está de lo más endeble que pudiera ser, o sea, no podemos soportar una lesión más, porque en serio ahí sí terminaríamos como con Mercedes Lewis jugando de tackle o de liniero. Y la verdad es que el regreso de Bakhtiari ha tomado mucho más de lo que los fans anticipábamos. Así que bueno, este equipo de verdad está jugando al límite con su línea ofensiva. La verdad es que si revisamos los nombres que están hoy en la línea titular, no daríamos crédito de que puedan seguir aguantando. sobre todo entrando a playoffs, y nuestro único jugador titular al inicio de la temporada que quedaba sin lesionarse, pues bueno, se lesionó, como decíamos, Billy Turner. Y como decíamos, esperemos que no sea de gravedad, porque por mucho que confiemos en el coach Steno, que ha hecho un trabajo espectacular con la línea, este coach de línea ofensiva, que más bien ahora es el coordinador del juego de carrera, pues no me gustaría ver esta línea ofensiva tener que enfrentarse a las defensas de los equipos de playoffs. Y con esta línea ofensiva me refiero a la que terminó el partido en Chicago, ¿no? Así que, bueno, Cheeseheads, este fue mi breve análisis de la victoria que tuvimos el domingo por la noche contra los Bears, en la que, como dije antes, barrimos la serie un año más, los Bears still suck, y estamos como líderes absolutos de la división. Con la victoria de los Rams sobre los Cardinals, ahorita somos el equipo sembrado número uno de la Conferencia Nacional, lo cual, bueno, esperemos poder mantener. Así que ese es el análisis, Cheeseheads. Espero les haya agradado. Y ahora sí pasamos a la entrevista con nuestro invitado, que, bueno, esperamos la disfruten mucho. Bueno, Cheeseheads, como les habíamos anticipado, nuestro invitado de hoy es nada menos que Carlos Rosado, actual analista de los partidos de NFL en Fox Sports y ex receptor profesional de la NFL Europa y la NFL, así como estrella de Liga Mayor con los Aztecas de la UDLA. Carlos jugó en Europa de 1998 a 2004 y estuvo una pretemporada con los Jets de Nueva York en 2003, donde probablemente recibió pases de Chad Pennington o Vinny Testaverde, ya nos confirmará. Y hoy tenemos la fortuna de tenerlo como invitado en este podcast para platicar con él sobre la NFL y nuestros Green Bay Packers. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás?
No, gracias, gracias por la invitación. Muy bien aquí con trabajo, pero bien.
Muchas gracias por regalarnos este espacio dentro de tu complicada agenda, pero bueno, aquí estamos ya. Carlos, normalmente a los invitados nos gusta, nos interesa saber un poco de su historia, cómo se acercaron a este hermoso deporte que tanto nos apasiona, y quería abrir la entrevista o la plática más bien preguntándote, sobre todo a ti que eres uno de los mexicanos que ha tenido éxito a nivel profesional en este deporte. Quisiera ver si pudieras compartir con nosotros cuáles dirías que fueron los factores más importantes en el éxito de tu carrera dentro del fútbol americano.
Bueno, primero que nada, el apoyo de mis padres. Siempre me inculcaron el deporte, el estar practicando algo. Yo jugaba, empecé de muy chico, fútbol americano, de los 7 años. Mi papá jugó americano en México y él fue el que me llevó al campo de entrenamiento. Él era coach también, después de que se retiró o terminó más bien su elegibilidad aquí en México. Entonces estuve alrededor de los campos y de los jugadores. Era jugador del equipo de Liga Mayor de las Águilas Reales. Me la pasaba alrededor de todos esos jugadores viéndolos. Mi objetivo era ser jugador de Liga Mayor en México. Y bueno, y parte del deporte también me gustaba el soccer, me gustaba el básquetbol, también lo practiqué en la secundaria, en la prepa. Y eso me ayudó mucho. Fueron de las cosas que me ayudaron a desarrollar como atleta. Y al final ya opté por irme por el fútbol americano y tener una meta un poco más grande. Ya cuando cumplo 16 años digo, bueno, pues quiero ser jugador de profesional. No sabía lo complicado que era, pero bueno, no quité el dedo del renglón. Trabajé por mis objetivos, me fui a la UDLA, me becaron, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de que me becaran en la universidad. Me fui de intercambio, fui a TCU, y entonces, bueno, fue un proceso que fui viviendo, lo fui planeando. Fui más o menos planeando cómo iba a llegar a ser jugador profesional. Cuando llego a TCU yo aprendo muchas cosas que realmente un jugador profesional necesita. Veo a los jugadores americanos mucho más grandes, mucho más fuertes, rápidos, y todavía me faltaba mucho, pero pues estaba en el trabajo, en la disciplina, en el seguir esforzándome, y creo que eso fue lo que me ayudó a llegar a ser el jugador profesional. No perdí mi objetivo, estuve enfocado siempre y tenía una meta clara al final de cuentas. Además de estudiar, que eso es clave, porque no sabes cuándo se va a acabar la carrera deportiva y es una carrera muy corta. Sin embargo, mi objetivo principal era llegar a jugar a la NFL y bueno, gracias a Dios pude estar en un campo de entrenamiento.
Muchas gracias por compartir eso, porque es una historia de, bueno, un testimonio de convicción, ¿no? Y no sabía que eras, que habías sido Hornet Frog alguna vez. ¿Nos podrías confirmar en tu etapa en Jets si recibiste pases de Chad Pennington o Vinny Testaverde? ¿O eran otros?
No, eran ellos. Era Chad Pennington y Vinny Testaverde era el segundo. Y bueno, es el año en donde Chad Pennington se lastima y pierde toda la temporada. Me acuerdo en el partido de pretemporada fue el cuarto partido porque tuvimos un partido extra. Tuvimos 5 juegos de pretemporada porque tuvimos el American Bowl en Tokio.
Okay.
Y en el partido contra los Gigantes, cuando juegan los titulares o jugaban en esa época casi 3/4, no me acuerdo si en el segundo o en el tercer cuarto se cae y bueno, viene la lesión de Chad Pennington en la muñeca y realmente, bueno, pues todo se viene abajo, ¿no? O sea, hubieras visto la cara de Herman Edwards, Paul Hackett era nuestro coordinador ofensivo y de repente, porque todo el plan de juego, todo el esquema ofensivo era sobre Chad Pennington. Un año antes los había llevado a postemporada, habían estado en playoffs, el equipo estaba muy confiado y dependían mucho de lo que podía hacer Chad Pennington. Viene Vinny Testaverde, para el primer juego se lastima Vinny Testaverde, se lastima a Brooks Boldinger, que era el tercer quarterback, que era el novato, y al final terminan enfrentándose a Washington, que era el primer partido de temporada. Bueno, ya no me tocó verlo, pero con el cuarto quarterback, con un quarterback que parecía que lo iban a cortar, se queda en el equipo y al final, bueno, es titular, juega y ya durante la temporada se quedó en el equipo de práctica.
¿Quién era el quarterback?
No me acuerdo cómo se llama. Era un quarterback de color.
Ya.
Pero no me acuerdo. No era tan famoso. Ahorita es coach y todo, pero no era tan famoso.
Temporada difícil la que te tocó vivir, ¿eh? Y mira, uh-huh. La siguiente pregunta que te quiero hacer es ya relacionada a nuestros Packers. Te pregunto, Carlos, en tu trayectoria en tu trayectoria como jugador profesional, ¿tienes alguna anécdota relacionada con los Packers? ¿Jugaste con o contra alguien que haya estado en los Green Bay Packers o alguna relación por el estilo? De entrada, antes de que nos digas la respuesta, uh-huh. De entrada ya identifiqué una, que es que estuviste con el coach Paul Hackett, quien es papá de nuestro coordinador ofensivo actual, exactamente, Nathaniel Hackett, uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Sí, es su hijo. Incluso ese año con los Jets, creo que su hijo todavía jugaba o era su último año de Cal Davis y un jugador de Cal Davis era receptor de nosotros. Y de repente ya, bueno, ya al pasar de los años y todo, haciendo el estudio de los partidos y estudiando a Nathaniel Hackett, me doy cuenta, ¿no? Que estudió allá y este receptor era un chico, yo era un chico blanco, me llevaba bien con él y él estudió ahí en Universidad de California en Davis. Entonces, como que luego no te cae el 20 y relacionas y, bueno, ya sé por qué lo escogieron y pues, fue compañero de su hijo y, bueno, le dieron la oportunidad en los Jets.
Claro. ¿Y más allá de esa relación, alguna otra que recuerdes?
Había jugadores en NFL Europa. Me tocó en Ámsterdam con Tony Donald, era un ala cerrada, atlético, no me acuerdo si en 2003 o 2000, creo que 2004, él estaba en Green Bay, no sé si jugó o no, estuvo en equipo de práctica, pero traía el logotipo de los Packers. Me tocó con otro linebacker, con Nate Davis, si era Nate Davis, no, Wayne Davis, no, Wayne, Nate Wayne, Nate Wayne, que jugó en los Broncos, que ganó a nivel Super Bowl con los Broncos de Denver y estuvo con nosotros en Barcelona y creo que regresó de NFL Europa, jugó en Broncos y después creo que estuvo en los Packers.
Sí.
Y por ahí debe haber otros jugadores, ¿eh? No, no, ahorita no me acuerdo bien con quién más haya estado de los
No,
Packers.
pero sin duda tu recorrido es muy, muy interesante. O sea,
Bueno, me tocó jugar con Kurt Warner, contra Kurt Warner. Me
ah,
tocó jugar
sí.
contra varios. Me jugaron, o sea, cuando estaba en NFL Europa, me tocó jugar contra, mi primer año contra Kurt Warner. Me tocó jugar contra, ¿quién más? Jake Delhomme. Me tocó jugar un World Bowl cuando él estaba en Frankfurt, el que era quarterback de las Panteras, que lo llevó
Sí,
al Super Bowl.
exacto.
Me tocó jugar con, bueno, hubieron varios que estuvieron años en NFL o varios años. Sean Murray también. Él estuvo en equipos especiales en Pittsburgh y en Arizona. Incluso me fui a un Super Bowl con él cuando llega con los Acereros y bueno, le hablo y lo felicito y todo. Y ya me dice, oye, tengo un boleto, te lo vendo si quieres. Órale, $600, me voy para allá. Fue en Detroit, es el fútbol, el Super Bowl 40. Y fue una experiencia padre porque me fui
Como
como
aficionado.
cuate de él, como, ajá, sí, yo, no me, fue en 2005, ¿no? Creo que ese año ya no jugaba o era fue mi último año, no me acuerdo. Y me dice, bueno, Kyle, ya llegué con él, llegué al hotel y con los familiares y todo. Y bueno, ahí desayunando con los jugadores y en el hotel del equipo. Me tocó vivir la fiesta después del Super Bowl. La quiso los Rooney ahí en el hotel. Y bueno, pues después de ganar el Super Bowl, todos los jugadores ahí, o sea, inmensa la fiesta con todos los familiares. Realmente fue una experiencia muy padre. Ahí
Qué
convivir
increíble.
con Troy Polamalu, con Hines Ward, con Jerome Bettis, con Roethlisberger, con todos ellos. Ganando el Super Bowl, la verdad, estuvo muy padre. Lo veía normal porque en esa época todavía era jugador, entonces pues era como parte del ambiente, o sea, no era como ahorita que ya dices, bueno, estás en México, ya no ves a tantos jugadores tan frecuentemente, pero en ese momento, como estaba todavía jugando, estaba activo, realmente se me hacía muy normal. Creo que ni fotos tomé, me tomé una foto con Bill Cowher, que me lo presentaron. Y ya, pero como que no le tomé tanto sentido como lo hubiera tomado hoy en día, quizá.
O sea, normal en el sentido de la convivencia con jugadores, ¿no? O sea, no
Sí,
los
con
veías como los
jugadores.
nombres que son, sino como las
Ajá.
personas con las que compartías el mismo ambiente, ¿no?
Exacto. Sí, incluso me tocó ahí encontrarme uno que jugó conmigo en los Jets. Era Carter, Tyrone Carter o algo así, un profundo que ganó el Super Bowl con Pittsburgh y que estuvimos juntos en el training camp. Entonces, fue una experiencia muy padre, la verdad, por cómo lo viví en ese momento. Y el primer Super Bowl fue el primer Super Bowl que tuve la oportunidad de ir.
Qué genial. Muchas gracias por compartir eso. Ahora bien, pasemos ahora sí de lleno al tema de esta temporada, Carlos, y de los Packers. Mira, a la semana actual, la semana 14 que estamos, quiero preguntarte de manera muy directa, ¿crees que los Packers son el mejor equipo de la conferencia nacional? De acuerdo a tu power ranking, lo son, pero ¿qué crees tú?
Están al mismo nivel que los Bucaneros. Hoy en día, los dos equipos yo los pondría en el mismo nivel por el fútbol americano que están jugando. Los dos tienen experiencia, llegan con los Bucaneros son los actuales campeones. Green Bay 2 años en playoffs con Matt LaFleur, con ese con Aaron Rodgers, con muchos de esos jugadores. Y creo que la diferencia a este año, a la del año pasado, me parece que es la defensiva, que ha cambiado mucho, que eran los problemas en el campeonato de la Conferencia Nacional, tanto el año pasado con el pase que les conectan allá antes de acabar la primera mitad, y a pesar de que le interceptaron 3 a Tom Brady, la defensiva no se veía tan sólida. Este año se ve mucho más disciplinada. Creo que la madurez de Savage y de Adrian Amos atrás jugando un papel fundamental. Y bueno, ya que regresas a Darius Smith con Preston, con Rashan Gary, con Kenny Clark en el centro del campo, realmente es una línea defensiva sólida y tiene un linebacker que va de lado a lado, que es Campbell,
Devondre
Devondre
Campbell.
Campbell. Y el perímetro me ha sorprendido mucho lo que he visto de Eric Stokes. Realmente ha madurado mucho como corner. Cuando regrese también Jerry Alexander va a ser muy importante. Realmente van a tener una muy buena mancuerna, y agrégale a Rasul Douglas, ¿no? Que realmente lo cortaron una terrible temporada en Carolina y llega a Packers y sorprende, ¿no? Ya dos anotaciones este año, pases interceptados, jugadas grandes en momentos importantes contra Arizona cuando se llevan el triunfo. Entonces, creo que eso es lo que marca la diferencia. Es un equipo físico. Y es un equipo que al final tiene a Rodgers. Más allá de Matt LaFleur, creo que el tener a Aaron Rodgers, yo no sé si Matt LaFleur con otro quarterback podría llevar al equipo al campeonato de la conferencia. La ventaja es la mancuerna que tiene con Rodgers, y eso es totalmente diferente, y eso marca la diferencia. Es lo mismo con Tampa. Tampa igual con Tom Brady, lo que significa en el equipo, el liderazgo que tiene, y bueno, una defensiva sólida. Veo un equipo de Tampa también que saben lo que es estar en esta situación, jugar bien en diciembre, llegar enrachados para enero y jugar fuerte fútbol americano de poder, y te atacan de diferentes formas. Los dos equipos pueden correr el balón, lo han demostrado eficientemente, que es otra de las ventajas. No dependes nada de Aaron Rodgers, dependes también de que pueden correr con AJ Dillon. Creo que ha tenido una muy buena campaña. Y hay profundidad también con Aaron Jones, ¿no? Que, bueno, al principio Aaron Jones es el corredor uno, pero AJ Dillon, bueno, entre los tackles, jugador de jugadas de corto yardaje, lo puedes meter. Entonces, creo que Packers y Bucaneros están en el mismo nivel, aunque los puse a los Packers en uno. Para mí, yo los considero al mismo nivel, ¿no? Creo que los dos pueden llegar al campeonato de la conferencia nacional. Están arribita de todos, arribita yo creo que de Arizona, arribita de Dallas y, bueno, y de los Rams.
Pero ¿tú crees que dependa, digamos, el tiebreaker ahí pudiera ser la localía, que uno de estos equipos se pueda hacer de la localía en playoffs?
No, va a depender mucho de cómo lleguen sanos. El tema del COVID va a jugar un papel fundamental para enero. Vimos hoy que son 60 jugadores esta semana los que están contagiados. Entonces, todos esos pequeños detalles creo que pueden marcar la diferencia. La localía no creo que vaya a pesar. Tú vas y te vas a enfrentar a Tom Brady. Tom Brady va de visitante, lo demostró el año pasado. Los Packers van contra Bucaneros, creo que va a ser un partido totalmente diferente en caso de que se enfrenten a lo que sucedió en temporada regular el año pasado, donde los Bucaneros lo dominaron. Y al final va a depender mucho de cómo lleguen en el mes de enero, cómo se enfrenten en esos juegos divisionales, contra quién se enfrenten, cómo ganen y cómo vayan llegando. Y realmente es complicado. Hoy en día no se sabe, ¿no? ¿Quién vaya a estar en el Super Bowl? No se ve tan claro como en años quizá anteriores, ¿no? Pero en la Nacional yo veo dos equipos arriba, que son Green Bay y Bucaneros, y abajito en el mismo nivel veo Arizona, a Dallas y a los Rams. Y de ahí en fuera no hay nadie.
De acuerdo. Pero también, por ejemplo, entonces uno de tus factores que pones más arriba que la localía es qué tan saludables llegan los jugadores. Y Green Bay ha
tenido... y enrachados.
Claro, pero ahí un detalle es que Green Bay esta temporada ha tenido muchísimas lesiones, ¿no? El equipo ha respondido, creo que el roster ha demostrado que tiene buena profundidad, pero, por ejemplo, en el juego anterior contra Chicago terminó con una línea ofensiva completamente alternativa, ¿no? O sea, ningún jugador de línea ofensiva que terminó ese partido fue titular en la semana 1, por ejemplo. Entonces, es algo a considerar también.
Y bueno, también en los Packers les va a regresar David Bakhtiari, va a regresar para playoffs, que es una ventaja. Perdieron una pieza clave, que es Elton Jenkins, que lo han movido en diferentes lados. Y bueno, regresa también Josh Myers, ¿no? El otro liniero ofensivo novato, ¿no? También que se perdió algunos partidos. Entonces, le van a regresar jugadores a Green Bay en la ofensiva, en la línea ofensiva y claro, obviamente en la defensa.
De acuerdo, Carlos. Quisiera, en tu opinión de wide receiver, cambiando ahora al lado ofensivo del ovoide, en tu opinión de ex wide receiver, quisiera preguntarte si tú consideras a Davante Adams como el mejor de la liga. Y si no lo es, ¿quién lo sería? Y o sea, ¿quién pones arriba de él y por qué?
Bueno, para mí Davante es el mejor receptor que hay hoy en día. Y en ese, si me dieran a escoger, tengo tres receptores que este año, o hasta cuatro receptores, te puedo decir que han cambiado, que cambian realmente cuando están dentro del terreno de juego, que cambian a las ofensivas. Uno es Davante Adams, por la manera de correr las rutas, por el entendimiento. Si tú ves la ruta que le corrió a Jalen Johnson el año pasado, le corrió la misma ruta, pero le hizo otro movimiento. En la NFL, si tú le ganas a un jugador, no puedes correr la misma ruta. No puedes hacer el mismo movimiento porque no te va a salir. El otro jugador lo estudia,
Se lo
son jugadores
aprendes.
profesionales y ajustan perfectamente. Y si te fijas cómo fue el movimiento que hace, engaño de fade, voltea como si la bola viniera y después hace el corte y va hacia adentro. El año pasado fue diferente, lo atacó y le hizo el stick, lo trabajó en la línea de golpeo y después fue hacia adentro. Entonces, esos son de los pequeños detalles que te das cuenta cuando vas estudiando a los jugadores, cuando vas viendo los diferentes movimientos que tienen. Siempre tiene un plan. Hablamos mucho del manejo de pies, pero vean el manejo de pies y cómo utiliza las manos, porque el último recurso de los profundos es utilizar las manos y siempre está listo con las manos, así que es difícil que lo puedan checar. Muchos nos enfocamos o se enfocan en el manejo de pies que tiene, pero es la coordinación de pies y manos lo que marca la diferencia en sus releases, Davante Adams. Y la inteligencia, ¿no? El entendimiento del juego, las coberturas, el saber contra quién te vas a enfrentar, cómo lo vas a trabajar, la separación que gana en todas sus trayectorias y la comunicación que tiene con Aaron Rodgers. Y en ese nivel yo lo pongo a Justin Jefferson. Realmente lo que ha hecho en su segundo año es impresionante. La separación, la productividad. Saben que viene en la ruta cruzada, pero cómo logra ganar separación. No es nada más velocidad, sino cómo va trabajando los profundos al safety. Entonces, me gusta mucho lo que ha hecho Justin Jefferson y muy seguro de manos. Cooper Kupp también impresionante lo que ha hecho esta campaña. Y Divo Samuel, me quedaría también con Divo Samuel, que ha cambiado mucho esta ofensiva de los 49ers. Es completamente diferente cuando él está
Y
a
cuando
cuando no está. Más allá de George Kittle, creo que Divo Samuel es otro de los que están en otro nivel, ha crecido mucho como jugador.
de acuerdo,
Esos
¿no?
cuatro me quedo.
Muchas gracias por compartir esa lista. Y por último, Carlos, mira, sabemos que para ya la carrera al número uno, al sembrado número uno de la Nacional, ya mencionaste cuáles son tus dos más fuertes, que los tienes en el mismo nivel, Bucaneros y Packers. Bucaneros, la verdad es que parece que tiene un calendario muy a modo para ganar los cuatro siguientes partidos, pero Green Bay tiene todavía dos rivales de la división norte de la Conferencia Americana y dos juegos divisionales más, ¿no? El siguiente rival son los Ravens, que vienen de perder contra Cleveland, vienen de Lamar Jackson viene de salir lesionado. Yo quisiera preguntarte, Carlos, ¿cuáles considerarías que serán las claves del partido para los Packers contra los Ravens este próximo domingo? ¿Y cuál sería tu pronóstico también?
Seguir jugando el mismo fútbol americano como lo están haciendo. Creo que vamos a ver más a Adrian Amos a la altura de los linebackers, bajando un poquito más para soportar la carrera. Han cambiado también las coberturas de los Packers con Joe Barry como coordinador defensivo. Se utilizan mucho dos safeties atrás para mantener el juego adelante de ellos. Pero bueno, no creo que vaya a jugar Lamar Jackson y no creo que vayan a ser tan difícil de detener esos receptores. Es el soporte de la carrera y Adrian Amos puede ser parte importante con Devondre Campbell en el centro del campo y bajando un safety. Va a ser buen reto el de Eric Stokes y Rashad Bateman. Va a ser interesante ahí, aunque Green Bay tampoco mueve a sus profundos, entonces no es de que vaya de lado a lado. Entonces, cuando esté de ese lado va a ser interesante. Y la clave va a ser mantener el juego adelante de ellos, evitar las jugadas explosivas de Marquise Brown, de Hollywood Brown, desde el slot y tratar de detener a Mark Andrews en los pases cruzados en el centro del campo, en zona roja. Y por parte de la ofensiva, con muchas lesiones que tienen, van a estar atacando constantemente al perímetro. Hay velocidad, tiene a Lazard, tiene a Marquez Valdez-Scantling, tienen forma cómo atacar, cómo ir vertical con Davante Adams. Entonces, creo que ahí es donde los Packers se pueden ir arriba en el marcador sin ningún problema, tratar de atacar ese perímetro que tiene muchas lesiones. Estaba viendo el juego de Cleveland y cometieron varios errores de comunicación en el perímetro. Varias veces se confundieron, dos hombres se van con un receptor, dejan un hombre libre, entonces permiten las jugadas explosivas y eso es lo que va a buscar el equipo de Green Bay. Tratar de confundir al perímetro y tratar de atacar con la velocidad de los receptores. Entonces, yo siento que pueden atacar vertical y que vamos a ver varios pases largos.
¿Y tu pronóstico entonces es Green Bay?
Que gana Packers, sí. Gana Packers por cómo ha estado jugando, ¿no? También la ofensiva no ha funcionado de Baltimore. Los últimos 4 o 5 partidos no han anotado más de 22 puntos. Desde el juego contra Miami, los últimos partidos contra Cierto. Cleveland fueron 16, contra Miami fueron 10, esta semana fueron 22, no me acuerdo los otros, pero contra Chicago tampoco anotaron, creo que fueron 16, 20 puntos los que anotaron. Entonces es una ofensiva que no te va a anotar más de 30 puntos, no te va a anotar más de 25. Y entonces, y sin Lamar Jackson es mucho más complicado, ¿no? Entonces, creo que no va a ser un juego tan complicado como parece, aunque John Harbaugh es un gran coach, debe tener un plan importante para atacar, pero creo que sin problemas, si no hay equivocaciones, los Packers se lo pueden llevar.
De acuerdo, Carlos, pues muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartir el análisis con nuestra audiencia. Cheeseheads, espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Carlos, antes de terminar, por favor, compártenos tus redes sociales, dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir tu trabajo, aparte de Fox Sports, claro está, ¿no? Pero si quisieras compartirnos.
Sí, estoy en Twitter, en Instagram y en TikTok como @CarlosRosadoV. Estoy en Facebook como Carlos Rosado 15 y en YouTube como Carlos Rosado Sports. Entonces ahí subo diferentes cosas, subo podcasts, subo análisis, subo cosas del fantasy, picks, y bueno, me enfoco en los receptores, análisis de receptores y las rutas y todo.
Claro, también te podemos encontrar en Cuarta y Gol con Rudy Jacinto, ¿no? De vez en
sí,
cuando.
Sí, ahí estamos haciendo un podcast juntos, lo subimos a su red, lo subimos a mis redes sociales y luego lo invitamos a un programa que tengo de Buenos Días Fútbol con otros compañeros que fueron exjugadores de NFL, como Roberto Garza, ahí su rival que jugó en Chicago, con Rolando Cantú, con Mauricio Tyson López, Marco Martos y yo, estamos ahí, tenemos un programa lunes y viernes, Buenos Días Fútbol se llama.
Tremendo programa. Ese programa va lunes y viernes, ¿en qué plataforma, perdón? En YouTube, ¿verdad?
Va en YouTube y va en Facebook. Yo lo comparto también en mis redes y en las redes sociales de Buenos Días Fútbol. Y también se sube como podcast en Spotify.
Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias nuevamente y Cheeseheads, estén pendientes del podcast y de las redes sociales de @GoPackGoMX y Packers-MX. Un saludo a todos y Go Pack Go.